viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía.
El próximo 28 de octubre serán las elecciones del presupuesto participativo 2007 aquí en Montevideo. Cerca de 850 propuestas serán puestas a consideración de los vecinos de las 18 zonas de Montevideo. Más allá de pensar en lo que se viene, les proponemos durante los próximos minutos repasar también qué ha pasado con las propuestas votadas el año pasado y que deberían concretarse en este 2007. ¿Qué se hizo y qué falta por hacer? De eso hablaremos en este informe de Santiago Díaz.
Antes refresquemos algunas cosas. Este sistema de presupuesto participativo tiene cuatro pasos indispensables, como hemos dicho permanentemente cuando hemos hablado de este tema. El 17 de mayo venció el plazo para presentar las propuestas. El segundo paso es la evaluación de las propuestas, ya que estas tienen que cumplir ciertos requisitos que las hagan viables, tanto técnica como económicamente, ¿verdad?
Santiago, el año pasado el máximo de inversión era 2.600.000 pesos.
Sí, este año eso se modificó y ahora el máximo es de 3 millones, por lo cual hubo un aumento en este sentido que permite ser un poco más pretencioso. No mucho, pero algo es algo, ¿verdad? Lo cierto es que no todas las propuestas que se presentan después se pueden votar porque no todas logran sortear ese segundo paso del cual veníamos hablando. El año pasado, por ejemplo, un señor propuso generar un tranvía de paseos en el Prado, ¿se acuerdan? Que lo compartimos en un informe. Otro señor propuso hacer un mirador en el Hospital de Clínicas. Otras personas propusieron hacer una isla artificial en la Rambla de Punta Carretas. Bueno, ninguna de estas propuestas fue a la votación porque eran o muy caras o porque no tenían la viabilidad técnica. Entonces, bueno, no llegaron a la votación. El tercer paso es el que va a suceder el 28 de octubre, justamente la votación. El voto es secreto, pueden votar todas aquellas personas que viven en el barrio y que tengan al menos 16 años, y cada persona puede votar como máximo 3 propuestas. Quiere decir que no hay necesidad de votar una sola. Se pueden votar 3 propuestas, después todas las propuestas se suman y gana la que obtiene más votos. El cuarto paso es la realización de las obras, lo cual debería darse durante el año 2008. Este año se presentaron 1.607 propuestas, menos que en el 2006, cuando se presentaron más de 2.000. Esto no implica necesariamente menos participación, ya que lo que se hizo este año es presentar varias propuestas colectivas. En lugar de presentar una cantidad de propuestas individuales, pero al mismo tiempo bastante similares entre ellas, la gente lo que hizo es unirse para enviar propuestas colectivas. Por lo tanto, por más que sean menos propuestas, el número de gente que participó no es menor al del año pasado. Esto de las propuestas colectivas es visto con buenos ojos por parte de las autoridades municipales, ya que sugiere una interacción social entre los vecinos, una discusión y una necesidad de ponerse de acuerdo que ellos consideran muy positivo. De esto nos habla justamente Miriam Rodríguez, directora del Departamento de Descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Esa tiene que ser la riqueza de la fuente 1 del presupuesto participativo. Estimular y fomentar la participación ciudadana en la elaboración de propuestas colectivas.
De todas formas, las propuestas individuales siguen siendo la mayoría. Hay casi un 56% de propuestas individuales y un 44% de propuestas colectivas.
¿Cuáles son el tipo de propuestas más frecuentes?
Bueno, te diría que las obras de viabilidad y aquellas que apuntan al tránsito y al transporte siguen estando arriba, pero también se destacan las que se enfocan a la recreación, el deporte, así como también a la mejora de espacios públicos abiertos. Después vamos a ver un poco algunas propuestas que se presentaron para este año. Como decíamos antes, serán unas 850 propuestas las que podrán ser votadas este año. Recordemos, ¿se acuerdan? Habíamos planteado que eran 1.600 las que se propusieron, pero bueno, van a pasar unas 850, digamos, el filtro de la intendencia, de la viabilidad, y se van a poner en la votación 850. Es un número muy cercano al del año pasado, lo que quiere decir que hubo menos descarte que en el 2006.
¿Alguien puede preguntarse quién hace ese descarte, Santiago?
El descarte lo hace la intendencia, hay una comisión para tales fines, y tiene que cumplir determinados requisitos, una viabilidad técnica y una viabilidad económica, es decir, que no pase el presupuesto, ¿no? De 3 millones de pesos, que pidas hacer un rascacielos porque con eso no te da la plata.
A ver, propuestas interesantes, Santiago.
Bueno, hay una cantidad de propuestas realmente interesantes, Gonzalo, y no es fácil destacar unas pocas, pero vamos a poner algunos ejemplos. En la zona 2 hay una propuesta para rediseñar el monumento a los desaparecidos en Rivera y Jackson para mejorar su valor testimonial. Yo la verdad que no la tengo ahí en Rivera y Jackson.
Claro, sí, viste cómo hace Rivera, viste que Rivera...
Ah, que entras en Guayabo ahí.
Claro, entras por Guayabo y Jackson. En lo que es la subida de la calle que viene allí, que ahora no me acuerdo, no es Arenal Grande.
No, esa es, sí, es Arenal Grande.
No, Jackson esa.
Es Jackson.
Es la subida.
Ah, que baja, claro, la que baja, esa que era Jackson.
Bueno, cuando vos venís subiendo por Jackson, lo tenés ahí a la derecha, exactamente en la esquina.
Muy bueno. Deteriorada, por lo que recuerdo, llena de grafitis, sí, sí. Y olvidada.
Bueno, aparte es un monumento muy importante, es el monumento a los desaparecidos.
Que de allí, por ejemplo, es donde parten siempre las marchas de mayo.
Del 20 de mayo, es cierto. En el Comunal 3 se presentó una propuesta de acondicionamiento para la ex terminal Goes, techado, iluminación, espacios verdes, etcétera. Esto ya se había propuesto el año pasado, pero salió segunda el año pasado, ahora vuelve al ruedo y si gana se lleva todo el presupuesto, es decir que es una propuesta cara, digamos, que ocupa todo el presupuesto de 3 millones de pesos. En el Comunal 5 se propone acondicionar la Plaza Salvador Allende, o Allende, nunca sé cómo, en realidad debe ser Allende, ¿no? Como se produce.
En Chile le dicen Allende.
Allende, bien, perfecto. En Avenida Brasil y Brito del Pino.
Cerca de mi casa.
Bien. En el Comunal 6 hay una propuesta que es resaltar e identificar los lugares históricos de la Unión, con carteles informativos, impresos con los recorridos de un circuito que expliquen la importancia del lugar, fomentar recorridos a pie y en ómnibus por la zona. En la zona 7 se plantea, entre otras cosas, ¿no? Siempre estamos dando algunos ejemplos por zona, ¿no? No crean que son las únicas propuestas por cada una de las zonas. En la zona 7 se plantea la implantación de un espacio para emitir cine al aire libre en Malvin, al lado de donde está el Comunal de esa zona, en Aconcagua, entre Michigan y Estrázula.
Es un lugar que el viernes pasado, les conté, está reacondicionado. Se recuperó lo que era el viejo abasto de Malvin, uh-huh. Un lugar abierto que estaba abandonado y hoy tiene, entre otras cosas, hasta una sala para exponer.
Uh-huh. Esa es una de las opciones entonces en la zona 7. Me dijeron que en Malvin, en una época lejana, se hacía eso, ¿no?
En
se,
la playa.
Se emitía cine en la playa, exactamente.
Exacto, la playa Malvin.
Bueno, un poco recuperar eso, ¿no? Uh-huh. Hace muchos años. Sí. Yo no me acuerdo, por lo menos, del tema.
Sí, pero veíamos ya los restos.
Sí, eso. Claro, lo que quedaba.
Ahí va. En la zona 8 hay una propuesta que apunta a mejorar el Parque Rivera. Limpiar el lago, reparar baterías de baño, recuperar árboles. Esa también es una propuesta que se llevaría toda la plata. Lo del Parque Rivera ha sido un tema de discusión últimamente, recordemos sí. Con lo que pasó con el Charrúa, pero es una propuesta que aparentemente tiene muchos adeptos.
Y vecinos muy inquietos por el parque, lo cual es bueno también.
Sin dudas. En la zona 9 se propone crear una pista de patineta y juegos para niños en la Plaza Blandengues en Flor de Maroña. Vean cómo hay una cantidad de propuestas que apuntan a lo mismo, ¿no? A tratar de, ahí va, exactamente, de ganar los espacios públicos para la gente del barrio. En la zona 11 hay una propuesta que es crear un salón comedor en la guardería del cilindro municipal. También, otro fin, pero necesario, ¿no? En la zona 13 se plantea la compra de una unidad de transporte para el traslado de los adultos mayores del barrio, con fines de esparcimiento, sociabilidad, etcétera. Mirá qué buen fin, ¿no? Para que los viejitos del barrio tengan la posibilidad de salir por ahí a recrearse un poco. En la zona 15 me llamó la atención esta, mesas de ajedrez en el jardín botánico.
Sí, hay otros lugares del mundo donde juegan al ajedrez.
Sí, claro. Por guita, además. A ver.
Pero en las películas eso se ve
en la pequeña Habana, Cuba, en la pequeña Cuba de la pequeña Cuba Lisboa, de Miami, ¿no?
En Lisboa es también fácil ver en las plazas, como si fuera la Plaza Zabala que tenemos acá en la Ciudad Vieja. Bueno, hay uh-huh. Dos o tres plazas que tienen muchos
la plaza
de adultos jugando.
La plaza de apertura del Soho en Nueva York, la llamada Washington Square, está la universidad ahí pegado. Uno encuentra de día gente jugando por plata al ajedrez. Hay alguna película, incluso de David Mamet, donde aparecen apostadores y de noche un montón de gente drogándose.
En fin, son una cantidad de propuestas y nosotros apenas repasamos alguna, no podemos repasarlas todas. Lo que se ve claramente cuando uno repasa las diferentes propuestas, todas las propuestas, es como cada zona propone y luego elige cosas que tienen que ver con las necesidades del barrio, ¿no? Que son bastante diferentes los barrios. Las características de cada una de las zonas de Montevideo, de las 18 zonas en las cuales está dividida, son verdaderamente muy diferentes. No es lo mismo el Comunal 18 que el Comunal 5. Tiene características muy diferentes en cuanto a su gente, la geografía y demás. Bueno, de eso nos habla Miriam Rodríguez.
Nosotros, por ejemplo, en el Comunal 18, una de las obras que teníamos atrasadas del presupuesto participativo era la licitación de unos puentes que se habían pedido para poder cruzar una cañada. Capaz que eso para gente, yo que sé, del Comunal 5, es algo que no lo, en lo cotidiano de su vida no lo vive. pero para la gente del 18 es algo que es fundamental para poder mejorar, llegar al ómnibus, ¿viste? O poder llegar más rápido a tomar el ómnibus en vez de tener que caminar 10, 12 cuadras para poder dar toda la vuelta. Creo que eso, esa visualización del vecino de poder hacer cosas o acciones que mejoren la calidad de vida y las condiciones de vida, eso está bien reflejado en todas las propuestas del presupuesto participativo.
Les recuerdo las vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, mensaje de texto 095-000810. Les cuento algunos mensajes que llegaron, pero antes de esto, una advertencia para todos. Es una advertencia que acaba de mandar la Dirección Nacional de Meteorología. Dice que a partir del mediodía de hoy se prevé para todo el territorio nacional tormentas puntualmente intensas con rachas de viento asociadas entre 70 y 90 kilómetros por hora y superiores, precipitaciones abundantes, 50 a 100 milímetros y ocasionalmente superiores, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica debido a una masa de aire húmedo inestable que afecta al país. La mayor probabilidad de ocurrencia de tormentas severas se prevé entre las últimas horas de la tarde y la noche. Las zonas más afectadas serán el litoral oeste, centro sur y este del territorio nacional. Algunos mensajes que van llegando, muchos de ellos tienen que ver con obras votadas el año pasado y no ejecutadas. De eso se trata el próximo bloque de este informe de Santiago. Pero, por ejemplo, Nata manda un mensaje de texto y dice: el monumento a los desaparecidos es tétrico en el estado que está. Ojalá que lo mejoren. Federico manda un mail, dice: más que restaurarlo, lo mejor que podrían hacer es borrarlo y hacer uno decente. El actual es espantoso. Cuando lo inauguraron, pasé con mi sobrino de 2 años, se asustó. Nunca más quiso pasar por esa esquina. Dice: no estoy de acuerdo, es un monumento a los desaparecidos, no puede ser ese adefesio. Por allí, algunos de los mensajes que van llegando de la audiencia en torno al tema del presupuesto participativo. Santiago, querías contar algunos de los nombres de estas propuestas que contabas recién.
Sí. Por ejemplo, uno que dice: hacemos buena química entre los estudiantes y vecinos, ¿no? Que es justamente de los estudiantes de química que quieren mejorar la facultad. Esquina soleada para años dorados, por ejemplo. Rotonda salvavidas, dice otra. Odisea para cruzar Boulevard España. Esta era evidentemente de una cebra, ¿no?
Claro.
Vida, placer o muerte. Otra propuesta que era por un semáforo también en la zona de la Rambla. Bienvenidos a la jungla, dice otra que quería mejorar una vereda. Siete cerros también existe, dice otra.
Está bueno.
Y después hay otra que dice: una luz para el camino. Hay una cantidad de nombres particulares de las diferentes propuestas que están verdaderamente interesantes.
Ya nos metemos en el informe. Hay muchísimos oyentes llamando y preguntando por mail a qué hora devuelven hoy en el Solís las entradas para el Mesías. Arranca a las 5 de la tarde la devolución del dinero de las entradas y termina a las 8 de la noche. ¿Ok? De 5 a 8 de la noche hoy en el Solís se devuelve el dinero de las entradas en un comunicado oficial de Solís. Estuviste, Santiago, hablando con José Zapata, secretario de la Junta Local del Comunal 17, para que te contara algunas de las propuestas que también llamó la atención.
Sí, exactamente. Nos referimos a la zona de Casco del Cerro, Casabó, Pajas Blancas, Santa Catalina, Cerro Norte, La Bollada, Cerro Este y zona rural. En esta zona hay una propuesta que es la de construir una sala velatoria para que la gente del barrio, mucha de ella realmente muy carenciada económicamente, tenga la oportunidad de velar dignamente a sus familiares, amigos o quien sea. De ello nos habló justamente José Zapata.
Todas las iglesias de la zona, los pastores, toda esa gente, juntaron entre su gente, juntaron firmas. Y algunas comisiones barriales también juntaron firmas. Total, se le entregó al intendente 3.000 firmas solicitando el acuerdo con la intendencia, porque la intendencia se hace cargo de, digamos, 2 funcionarios, de la camioneta, de la limpieza del local, de todo ese tipo de cosas. Y para eso se necesita un acuerdo previo con la intendencia.
Bueno, ese acuerdo con la intendencia ya se logró, Gonzalo, así que ahora solamente falta que gane esta propuesta, que es la número 29, para que el año que viene se pueda llevar adelante.
En total tenemos 64 asentamientos acá en el barrio, digamos, de gente con mucha necesidad. Es decir, que no están en condiciones de pagar una casa funeraria que es bastante cara. Y el hecho de que ahora está allá en General Flores, allá en General Flores, casi industria por allá arriba, queda, y si la gente tendría que tomar el ómnibus para ir, para venir, bueno, para todo ese tipo de gestiones, y la gente, mucha gente no tiene para boleto, ¿sabes?
José Zapata nos habla un poco más acerca de la importancia que tendría esta propuesta.
Y si están haciendo, si velorios acá en comisiones de fomento, en clubes, en distintas cosas, pero queda medio violento, como le digo, si hacer un velorio hoy y mañana un cumpleaños 15 en una comisión de fomento, ¿no? Por eso es necesario, digamos, para la gente que no está en condiciones de pagar, tener, digamos, un velorio decente para su pariente, digamos, porque si muchas veces ni los parientes van al velorio porque no tiene palónimo, y ha pasado.
Lo que decíamos, Gonzalo, anteriormente, ¿no?, de las diferentes realidades de los diferentes comunales, pero esta es una necesidad social muy fuerte que tiene la gente de ese comunal, y por lo que dicen, la propuesta esta va a tener una cantidad de adeptos y es muy probable que sea la ganadora. No me imagino a la gente del Comunal 5, por ejemplo, proponiendo una cosa como esta, ¿no?
Tiene que ver con las necesidades de, de cada uno. El vos y tu barrio en la esquina era la cebra, el semáforo, que te colocaran allí. Siguen llegando los mensajes, por ejemplo, este de María Malvin, dice, che, tan jóvenes son, miren que en el 75 ya se veía cine allí en la pantalla de Malvin, digo, por esa época era que Alejandra y yo todavía veíamos cine allí en la playa Malvin.
Yo nací en el 77, quiero decirlo.
Santiago, esto es como la canción de Jaime Ross, lo que queda por hacer.
Sí, sí, y había gente que estaba preguntando justamente eso, ¿no? ¿Cómo iban las obras que se votaron el año pasado?
Porque, a ver, yo por un lado le sigo sí la cabeza a las autoridades municipales cuando dicen, en realidad este año la gente se dio cuenta que presentar de a uno a veces pierde fuerza, porque uno, entre otras cosas, no coteja con otros vecinos y uno precisa votos para sacar el proyecto adelante, por lo cual más vale meterlo entre varios porque por lo menos esos votos están seguros. Otro te podría decir, mira, yo en realidad el año pasado fui, propuse, se votó y no hicieron nada, por lo cual este año, en realidad, que conmigo no cuenten.
Sí, vamos a hablar de eso justamente con Miriam Rodríguez. El 22 de octubre del año pasado, los vecinos eligieron 47 propuestas entre las más de 800 que llegaron a la votación. Según el ciclo, estas propuestas deben llevarse a la práctica durante este año, ¿no? Durante este año 2007.
¿Y cómo venimos?
Bueno, de esas 47 obras, hay 3 que ya están terminadas y otras 10 que están comenzadas. Las 3 terminadas son, acá tengo la carpetita con los datos.
Vamos, Díaz.
Una en el Comunal 1, mejoramiento de la Plaza del Gas, reparación de veredas, escaleras y acondicionamientos del espacio en Rambla Sur, entre Andes y el Templo Inglés. Esa ya está terminada, ¿no? Costó 200.000 pesos. En el Comunal 9, también está terminada. Alumbrado público en viviendas policiales de Punta Rieles, instalación de alumbrado público en conjunto habitacional de Azorín, Antequeras y Mariano Pineda. Está terminado, 1.070.000 pesos. Terminado. Es la única parte que se terminó en el 1, ¿no? Y que se empezó también. En el 16, alumbrado para el reducto. Mejorar la iluminación de varias calles del reducto. Está terminado y esto costó 433.000 pesos. ¿Tá? Después hay 10.
Son 3 de 47.
3 de 47 terminadas, ¿no? 10 que están en obra. Y son las siguientes. En el Comunal 1, veredas transitables. En el 2, peatonal Encina, de la cual vamos a hablar más específicamente. En el 3, alumbrado de sodio en todo el zonal. En el 5, mejora del local de Policlínica del Buceo. En el 10, pavimento de la calle Dunants. En el 13, veredas de Juan Bautista Sá. En el 13, también acondicionamiento del espacio de Arroyo Miguelete y Valle de Ordóñez. En el 13 también, mira, en el 13 hay 3 obras que ya están empezadas. Veredas en Ariel entre Garzón y Lecoq. En el 14, Plaza Rodolfo Rincón. Y en el 16, en donde ya se terminó una, Centro de Educación Inicial Capurro, ¿no? Esas son todas las obras que están terminadas y comenzadas, que son en total 13 de las 47. Y después tenemos las 34 restantes.
34 en 47, que es la parte del León, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Es el grueso.
Es el grueso, exactamente. En el Comunal 1, lo vamos a decir rápidamente, ¿no? En el Comunal 1, Complejo Cultural Carlos Brusa. También en el 1, Semáforos Libertador y Nueva York. También en el 1, Juegos en Plaza de Deportes número 1, Lindolfo Cuestas y 25 de Mayo. En el Comunal 2, Puentes de Calle Galicia. también en el 2, semáforos en Gonzalo Ramírez y Ejido.
Ah, Luisa de Palermo llamó malísima, dice, yo estoy en el 2, en la zona sur de Palermo, de lo que votamos el año pasado no se hizo nada, lo único que hay son carteles, dice Luisa.
Bueno, justamente en el 2 vamos a hablar cómo en estos días va a comenzar la obra.
El semáforo de la esquina de lo de Santiago.
Bueno, ese con Gonzalo Ramírez y Berna Morín todavía no se hizo, al igual que el semáforo entre Gonzalo Ramírez y Ejido. Tampoco se hicieron los puentes de la calle Galicia, pero reitero, ¿cómo era la gente? Luisa.
Luisa.
La peatonal en China comienza ahora, ¿eh? Comienza ahora y probablemente en julio del año que viene se va a terminar, pero de eso vamos a hablar más adelante. En el 4, Gonzalo y Alejandra, espacio Sodre La Palma, Parque Valle, también hay otro. En el 5, Centro Cultural Cuenca de Positos, Avenida Rivera y Roseli Ríos, semáforos en Boulevard España y Libertad, mejora local de Policlínica Buceo, rebaje de cordón en Zonal 5, cancha del Club Laiva, semáforos en Rivera y 14 de Julio, semáforos en Avenida Brasil y Benito Blanco, una cantidad de semáforos en este Comunal 5 que todavía no se han hecho. En el 6, Policlínica Yucatán, es el único. En el 7, anfiteatro de la Escuela Experimental de Malvin, semáforos en Rivera y Gallinal, Biblioteca del Mil Agustini, espacio recreativo y deportivo del Liceo 10. En el 8, Salón Multiuso de la ONG Las Violetas, Parque Lineal La Cruz de Carrasco. En el 9, Parque Lineal de Villa García y alumbrado público en viviendas policiales en Punta de Rieles. En el 10, pavimento de la calle Dunans. En el 11, proyecto cilíndrico. El proyecto cilíndrico estaba buenísimo, hablábamos de él el año pasado, ¿se acuerdan? En el cilindro hay varias cosas, porque una de las propuestas también es en torno al cilindro, sí, claro. Una de las propuestas para este año. En el 12, cancha y vestuarios en Lesica, infraestructura para proyecto deportivo. También en el 12, ampliación de la casona Bayuá, senda peatonal en la avenida César Mayo Gutiérrez y cercar la Plaza La Robla. En el 14, salón en el Teatro La Tierrita. En el 15, gimnasio para Comisión Fomento de Aires Puros. Y además el proyecto Amanecer, gimnasio del Club Amanecer. En el 16, alumbrado para el Reducto, semáforos en Millán y Santa Fe, semáforos en Lucas Oves y Suárez y alumbrado de la calle 19 de Abril. Y en el 17, Salón Comunal en Barrio 19 de Junio, en Cerro Norte. Finalmente el 18, retroexcavadora para el Comunal 18 y además recuperación del Parque Tomkinson. Todo eso, que son 34 obras, todavía no se han comenzado. Esta es la situación actual. Miriam Rodríguez, directora de descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo, dice lo siguiente al respecto.
Lo que vamos a llegar a cumplir totalmente es la imputación del dinero para todas las obras que fueron votadas el 22 de octubre del 2006. Y eso para nosotros ya es un paso muy importante, poder dejar adjudicado el dinero en el 2007 para todas las obras. O sea, que todas las compras que tengan que ver con esas obras van a quedar iniciadas en el 2007.
Bueno, el dinero para la confección de cada una de las obras va a estar asignado absolutamente y oficialmente en el 2007. Esa es, por lo menos, la visión de la Intendencia. Hay que decir que las obras que se eligieron en el 2005, que el sistema era diferente, porque no lo elegía la gente, sino que lo elegía directamente el Consejo Vecinal, y esas obras tenían que hacerse en el 2006, ya están prácticamente todas terminadas. Eso está cerrado en el ciclo, ¿no? Es muy bueno, por lo menos en ese aspecto, que el desfasaje no es tan grande, ¿no? Malo sería, o peor sería, que obras que se votaron en el 2005 estarían atrasadas todavía ahora, ¿no? Hay algunas, pero son muy poquitas, en realidad.
Miguel Pereira, que es presidente de la Junta Local 5, nos llamó por el 90-20-810 y le contó a Marcela, de nuestra producción,
¿sí?,
que el año municipal no es de enero a diciembre, como en el calendario común, es de junio de un año a julio del año siguiente.
Eso porque el intendente asume en esa fecha.
Claro. Las propuestas votadas en 2007 deben ejecutarse a partir de julio hasta junio del año siguiente. Es decir, de julio del 2008 a junio del 2009. Las que se votaron en el 2006 tienen que haberse ejecutado. Se ejecutarán desde julio del 2007, sí, a junio.
Sí, eso ya no nos habían dicho. Hay un desfasaje, claro. Pero no es lo que fue anunciado el año pasado.
Eso es verdad.
Eso es verdad.
Y además,
dijeron que las obras iban a terminar en el 2007. Lo hubieran comunicado diferente y no hubiera habido ningún problema.
Y
eso que yo creo que es un gran, me parece que es un gran paso esto del presupuesto participativo, y creo que en general se ha hecho bien, pero hay un desfasaje en relación a lo que se había anunciado. Eso es clarísimo.
Y además, digo, Santiago, a ver, si vos tenés 12 meses para ejecutar, ya pasaron de la ejecución esta, que no es la que habían anunciado, sino la que están diciendo ahora, ya pasaron 3 meses, y la ejecución real es bajísima. Y no vienen meses buenos, entre otras cosas, vienen temporada de lluvia, obra pública, licencia de la construcción, que es larga durante el verano.
Los paros,
época presupuestal en muchos lugares, para el caso de la Intendencia Municipal de Montevideo ahora. ¿Vienen con retraso? Sí, es claro, lo dicen los vecinos.
Vienen con retraso, eso no quita el mérito enorme de este presupuesto participativo, que le permite a mucha gente poder decidir lo que se va a hacer en el barrio.
Muy bueno.
Es indudable y es muy bueno, pero el desfasaje existe y no hay manera de discutirlo, me da la sensación. Nosotros lo decíamos el año pasado, además, la gente va a participar siempre y cuando haya respuesta y pueda haber hechas realidad de las obras que propone y que vota. Lo decías vos recién, además, Gonzalo, ¿te acordás que te dije después vamos a hablar de eso? Bueno, de esto hablamos con Miriam Rodríguez, quien dice que esa es una parte importante de esta historia, pero que tampoco debería ser la única.
Cuanto más obras podés ejecutar y cuanto más obras podés realizar, es un estímulo a que crezca la participación y el involucramiento de los vecinos, porque también se sale a trabajar con otra fuerza. Vecino, le hago esta propuesta, pero mire aquello, también lo generamos con esto. Digo, en ese comparativo, pero creo que el tema de la participación va más allá de que vos veas realizada la obra. Ese es un factor que estimula, que ayuda al trabajo en pro de convocar a la gente a votar el 28 de octubre. Pero creo que si nos quedamos solo en eso, nos quedamos en la nata de la leche, ¿viste?
No, pero yo digo, por ejemplo, si vos participás, votás, vas y ves que no pasa nada.
Entonces eso es una parte, pero tenemos que analizar el todo.
Hay un tema muy importante que es el involucramiento del barrio, entre otras cosas, para el cuidado de las obras que se vayan realizando. De eso hablamos también con Miriam Rodríguez.
Tenemos una desvalorización del espacio público en general, ¿no? Que ese espacio que de repente recuperó, que le puso los bancos nuevos, las hamacas nuevas, y que de repente en 6-7 meses desapareció. Aquello que le costó esfuerzo, trabajo, digo, muchas veces desmotiva al vecino. Nosotros lo que estamos tratando es justamente, como lo del presupuesto participativo apuesta a un trabajo colectivo, también a un involucramiento del vecino y del entorno en el cuidado de ese espacio. O en la denuncia, nosotros estamos trabajando en contacto muy fluido y directo con la policía, tanto en el tema de limpieza como en el tema de los espacios públicos, para que el vecino se involucre también en la denuncia cuando ve que se está haciendo una acción de vandalismo en el espacio público.
Varias de las autoridades municipales, entre ellas Erlich y Miriam Rodríguez, están recorriendo los diferentes barrios por el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Lo hemos anunciado varias veces. Y las diferentes asambleas, según me contaba Rodríguez, han tenido una participación muy buena de los vecinos, con asambleas de 400 personas y demás, lo cual es destacable y marca un poco las ganas de participar que puede llegar a tener la gente en Montevideo. Y esa participación, ese involucramiento, es clave para la creación, pero también para la protección y el mantenimiento de los espacios que se vayan generando a través del presupuesto participativo, pero a través de otros procedimientos también.
Porque ninguna institución del Estado va a poder estar en cada lugar todo el tiempo para cuidarlo. Es una forma de involucramiento social donde todos somos parte de ese control porque los recursos son de todos.
Para finalizar queríamos hablarles de una de las obras que ya está en marcha. Se trata del barrio Palermo, mi barrio, en el Comunal 2, y se trata de la transformación de la peatonal Nuestra Señora de Encina, que pasé en estos días por ella. Está muy fea ahora, la verdad que es una buena obra. Me pareció algo interesante, fundamentalmente por la cantidad de actores que han participado. Los vecinos, la UTU, el Laboratorio Glaxo como ente privado, digamos, la Facultad de Arquitectura, entre otros. Me parece bárbaro porque muchas veces decimos, no, a los uruguayos nos cuesta trabajar en equipo, interactuar entre nosotros. Pero en esta ocasión han intervenido una cantidad de actores para llevar adelante este proyecto. Hablamos con Héctor Rodríguez, impulsor del proyecto y concejal de la zona, y él nos decía lo siguiente.
Es la calle Nuestra Señora de la Encina, que es la referencia al primer barco que trajo las primeras familias canarias para Montevideo. Agarrar y transformarla en peatonal y que dejara de ser el baño de los perros, por decirlo de una manera, porque como van los fondos de la Figari, de una estación de UTE, de Club de Residentes 33 y todo, digo, de hecho es una calle que estaba como abandonada.
Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía.
Hicimos ingresar a la Facultad de Arquitectura, trabajando, digamos, para hacer el plan de obra, ¿no? Después incorporamos a la UTU, que tiene tres escuelas en el barrio. Bueno, nosotros incorporamos a la UTU institución y la UTU inquilino con las escuelas de la construcción, que son los que van a realizar el trabajo. Nosotros no estábamos pidiendo un semáforo o una cebra, estábamos haciendo que elevaran sus puntos de vista y trabajaran no por algo que les iba a reportar directamente, sino por algo que iba, digamos, a levantar todo el barrio en su conjunto y a nadie en particular. Bueno, tuvimos una aceptación bárbara, fue excelente, digo, fue la propuesta, digo, por lejos, digo, triplicó a la que venía segunda en sus votos. Ese piso va a tener unas cosas que nosotros decimos los parches, que son losas de hormigón, vamos a poner de 1 metro por 1 metro, que van a tener en hueco grabado, van a tener la historia, por ejemplo, quién era Nuestra Señora de Encina, quién fue Rosa Luna, quién fue Pedro Ferreira, o sea, todas las personalidades o varias de las personalidades del barrio, digo, van a quedar plasmados, digamos, en el tiempo ahí. Y muy poco mobiliario, digamos, ciudadano, o sea, va a haber algunos bancos, y unas luces que no van a estar, digamos, en columnas ni nada, sino que van a estar elevadas para evitar los problemas. La Figari tiene un muro de 96 metros, se abre sobre esa peatonal, con la expectativa de que ellos hagan todas sus obras de arte, las esculturas, las saquen, y esto se transforme como una galería, digamos, a cielo abierto de la Figari, ¿no? O sea, uno mira la ciudad, y tenés la canchita de fútbol o una sala bailable, pero no hay espacios abiertos que sean específicamente para los jóvenes. En esos muros, digamos, que de Figari, que son casi 100 metros, o sea, el proyecto tiene que poner todos unos pizarrones, vamos a decir, gigantes para que se grafitee. Uno lleva un agujero en el piso, digamos, como para que se calienten las lonjas de los tambores. Y que sea un espacio, digamos, que bueno, que si quieren hacer una orquesta rock, poner un escenario, bueno, que lo hagan ahí, porque al ser muro de los dos lados, prácticamente no molestan a los vecinos y daría libertad.
El ritmo del barrio.
Pensamos nosotros que con este esfuerzo, digamos, por todos, se aproximen a los privados para darle vida a la calle. ¿En qué sentido? Bueno, es un lugar ideal, por ejemplo, para poner todos los materiales de dibujo y de pintura que consume la escuela Figari, como también un lugar para poner un bar. Hoy, por ejemplo, digo, los bares se han cerrado prácticamente, que ganen esa peatonal, como un poco como pasó en la Ciudad Vieja, ¿no? Si uno hoy, digamos, va y barre la cuadra, o la pinta su cuadra, mañana la va a defender muchísimo más. Uno se empieza a apropiar de su barrio, ¿tá? Hoy, digo, la sensación que vive la población es que el barrio es de otro, es de la intendencia, las responsabilidades son de la intendencia y no de uno. Y obviamente que estamos jugados a que la calle no la ganen los vándalos, porque ¿cuál es el proceso que se ha producido acá? Que como la calle está difícil, el resto de la población se encierra a ella. Acá lo que hay que hacer es ganar los espacios, o sea, no entregarle la calle a ella. Apoyamos a un CAIF que está en Isla Flores y Carnet. Cuando se hicieron todas las pintadas que llevan hoy 2 años, van a cumplir ahora en estos días, están intactas, no tienen ni un rayón, y siempre nos preguntábamos, y entonces un día comentó la maestra de este CAIF, nos comenta, los chiquilines, que son, digo, de los más sumergidos del barrio, ¿no? Ellos hablan y dicen nuestras pintadas, o sea que hay un apoderamiento en los gurisitos del CAIF. Entonces, a nosotros nos parece que ese es el camino. Pensamos que lo mismo va a pasar con el tema de la peatonal, ¿no? Que todo el mundo se va a apoderar, participaron tanto que va a estar todo el mundo cuidando por ella, ¿no? Se va a empezar a ver el movimiento ya estos días, ¿no? Esto se va a terminar, digo, hay que decirle a toda la gente, se va a terminar en julio, agosto, el año que viene. todos los arquitectos desean tener su pirámide propia. Esta realización, uno siente como que nos va a trascender a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que va a ser una gran satisfacción. Desde el principio, la comisión de vecinos y los concejales nunca lo encaramos como algo, nuestro, sino de, no de uno, sino de todos, ¿no? Pero sin lugar a dudas que va a ser lo logramos, ¿no? Lo tenemos. Pensamos, hablamos entre nosotros, que lo interesante de tener este espacio no es por el espacio mismo, sino lo que vamos a poder poner arriba. No, es bárbaro. La forma que lo encontramos, la cantidad de gente que logramos meter en el baile, a participar, ¿no? Cómo uno cuando mira y ve gente que empezó siendo escéptica y termina, apasionada, ¿no?, por este tema, esto es bárbaro. Ahora, lo que va a ser mucho mejor es lo que podamos poner por arriba de la peatonal, organizar conjuntos, un festival de danza, donde aparezcan, todas las distintas identidades que formaron Palermo en el tiempo, ¿no? Que aparezcan los negros, los italianos, los franceses, obviamente las familias canarias, los gauchos, la gente propia de acá, y entonces hacerlo, una gran fiesta a fin de noviembre de baile, de todas esas colectividades, ¿no? Y bueno, las cosas que pueden surgir.
Bueno, muy bien. Para el final, solo una cosa que tiene que ver con el presupuesto participativo del 2008. El año que viene se va a asignar el doble de plata, porque en octubre del 2008 se va a votar por 2 años. Esto se debe a que en el 2009 no podrá haber elecciones de presupuesto participativo, ya que es un año electoral y no habrá oportunidad para otra elección más. Recordemos que tenemos elecciones internas, tenemos la primera vuelta, la segunda vuelta, no hay ya espacio para otra cosa.
En realidad
no se puede aparte hacer.
Sí, claro, el año que viene se larga con las internas de los partidos e incluso había algunos que querían largarlo este año, eran las internas de los grupos dentro de los,
Leo
de
los partidos.
Ya es demasiado.
Es en mayo, creo, la interna. La interna es en mayo.
La interna, sí.
El primer año fue en abril, después se corrió un poquito más para achicar el año electoral, claro, pero igualmente lo nuestro era el presupuesto participativo y era eso simplemente, así que en el 2009 no va a haber elección, por lo tanto se va a asignar el doble de plata en el 2008.